Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a COPE GP. No nos hemos vuelto locos. No es el último rapero de moda. Es Lewis Hamilton. En una fiesta en un club de Nueva York que hacía sus pinitos con la música. Hamilton cada día es más estrella de rock y menos piloto. Pero sí que es cierto que siendo más estrella de rock está ganando su tercer mundial y puede ganar el cuarto. Mientras Nico Rosberg sigue siendo el niño bueno. Él es el niño malo, el que sale por la noche, el que está con las estrellas de rock, con la estrella de música, el que recibe los premios, el que se tatúa, el que luce el pelo rubio, pero gana. Y por eso a Mercedes le parece de perlas que salgan vídeos como este de Lewis Hamilton haciendo rap en un club de Nueva York, que luego es eso, él fuera de las carreras se lo está pasando de cine y tampoco va mucho a la fábrica, si es que no le hace falta. Está en ese momento dulce en que un piloto de Fórmula 1 puede ganar solo un mundial con ganar a su compañero de equipo, que en este caso está siendo Nico Rosberg. El día ha venido marcado por el Mundial de Motociclismo, evidentemente, por una carrera de nervios con dos paradas en boxes, que parecía más una carrera de Fórmula 1 marcada por la lluvia en Misano, que al final ha ganado Marc Márquez porque paró antes, había que parar antes de lo que lo hicieron tanto Lorenzo como Valentino Rossi. Y fijaros si había que parar antes, que dos pilotos que pararon muy pronto a poner el neumático de seco por distintas circunstancias, porque uno se había caído y porque otro estaba en problemas, Bradley Smith y Scott Redding, terminaron segundo y tercero. O el francés Loris Bath, que terminó la carrera cuarto. Quinto fue Valentino Rossi y aventaja en 11 puntos más a un Lorenzo que se cayó después de poner neumático de seco al arriesgar demasiado. Arriesgó más de la cuenta Jorge Lorenzo y eso provocó su caída. Además, el fin de semana, el domingo, nos ha dejado la victoria de Bastianini en Moto3, seguido de Oliveira y D'Antonelli, y bueno, recorta algo con Ken, lo tiene a 55 puntos, sigue estando lejos porque solo quedan 5 carreras para el final del Mundial, y si no lo tiene fácil Lorenzo, imaginaos con 23 puntos de desventaja que tiene Jorge Lorenzo sobre Rossi, imaginaos Bastianini, que no depende en absoluto de sí mismo. Y el que puede proclamarse campeón desde la próxima carrera ya en Motorland Aragón es Zarco. El piloto francés ganó en Moto2, ganó a Rabat, ganó a Nakagami y lo tiene absolutamente a tiro con 93 puntos de ventaja en el Mundial sobre el segundo, que es Tito Rabat. Pero antes de nada, quiero saludar al hombre que más sabe de moto de este país, que por supuesto Borja González, y que sigue en el circuito de Misano. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
A ver, ya se ha ido la gente de la pista, porque ahí es que es tremendo la invasión de pista, el lleno que había, todos de amarillo. Eso es una afición brutal. Y también te quiero preguntar si ha habido pitada, si ha recibido pitos Lorenzo durante el fin de semana o no. En fin, cuéntame un poco.
Bueno, en cuanto a lo primero, ahora mismo hoy el cielo ya se ha despejado y es el único momento que hemos tenido el cielo tapado ha sido justo de la carrera de MotoGP, para que se entienda bien lo sorprendente que ha sido la aparición de la lluvia, que no estaba en ninguna previsión meteorológica. El circuito se ha vaciado, lo que es la parte de pista, más o menos pronto, pero va a tardar todavía unas horas en que la parte carretera se quede desalojada. De hecho, hay gente que tiene vuelos desde el aeropuerto de Bolonia, que es el más cercano, esta misma noche, para volver, por ejemplo, a España, a Barcelona, a Madrid, y ya estaba hablando con alguno que daba por hecho que iba a perder el vuelo porque iba a ser imposible llegar hasta Bolonia, que está más o menos a una hora y tres cuartos en coche desde aquí, y es un recorrido pues que hoy entiendo que va a costar muchísimo más. No va a ser mi caso porque afortunadamente yo preveo estas cosas y vuelo los lunes. Y en cuanto a lo de Jorge Lorenzo, sí. No ha habido pitos a Jorge Lorenzo, pero sí que he notado que ha habido aplausos cuando se ha caído durante la carrera. Bueno, no es un detalle muy bonito, pero hoy lo dejaremos un poco ahí en una parte, porque es una carrera en la que había mucho juego, estaba en juego el Mundial, era un momento de mucha tensión, esa segunda salida o ese segundo cambio de moto, en el que Jorge Lorenzo había decidido entrar en el box en un momento más oportuno que Valentino Rossi, aunque como has dicho tú antes, fuese un poquito tarde, y en un momento en el que Valentino Rossi pues estaba por detrás de Jorge, y en esas perspectivas, si nada raro hubiese pasado, si Jorge no se hubiese caído, no hubiese cometido un error, pues lo normal es que el Rossi hubiese terminado en la sexta posición y que el mallorquín hubiese estado peleando por segundo o tercer puesto, y ahora mismo estaríamos hablando de una carrera bien distinta a lo que respecta a la clasificación general. Así que cuando Lorenzo se ha caído, pues aplausos en la grada, y al final, pese a haber roto esa inmaculada racha de podios consecutivos, todos los de este año más los de las últimas carreras de la temporada pasada, Rossi sale de aquí con más ventaja en la clasificación, más líder, cuando solo quedan 5 carreras.
Fíjate que en la tele no ha salido Jorge Lorenzo, porque sencillamente ha tenido que ir a la clínica porque estaba preocupado con su caída, porque se ha golpeado la mano y la tenía hinchada después de la carrera, pero parece que no ha sido grave. Pero sí has podido hablar tú con Jorge Lorenzo, y así explicaba la razón de su caída. Y la verdad es que a mí me gusta mucho esta gente de las motos, porque no hay excusas. Se echan ellos mismos la culpa cuando la tienen. Esto es lo que ha dicho Jorge Lorenzo.
Aún viendo que me marcaban entrar, no he decidido no entrar porque todavía caían algunas gotas y había la posibilidad de que volviese a llover más. Cuando he entrado, al final he decidido entrar, he salido con la moto otra vez con slicks, y después al final de la vuelta me ha pasado Reed, iba muchísimo más rápido que yo, pues ya lleva supongo un par de vueltas con los neumáticos slicks, y eso me ha hecho quizá pecar de impaciente, ¿no? Al ver que iba tan rápido, digo, he pensado, me tengo que espabilar o los de atrás me van a coger.
Bueno, pues él se pone impaciente porque le pasa a Scott Redding, y eso hace que corra más, que fuerce más, que no espere a tener calentadas las gomas, y ahí viene el error humano. Un error humano que le hace seguir dependiendo de sí mismo, pero que le obliga bastante a estar ganando casi todas las carreras que quedan, si no todas, las 5 que quedan. Y bueno, así hablaba Lorenzo de sus posibilidades en el Mundial.
En algún periodo del campeonato hemos recuperado 29 en tan solo 4 carreras, podría volver a suceder. Podría ser también que a Valentino tuviese mala suerte o cometiese un error en las próximas 5, con lo cual no hemos perdido ni mucho menos la esperanza de ganar este campeonato, y ahora con menos presión pues estaremos más liberados para intentar ser los más rápidos en los entrenos y ganar las carreras.
Pues eso, ser lo más rápido en los entrenos posible, ganar las carreras, y de aquí me quedo con lo que ha dicho Marc Márquez. En el fin de semana en el que nos hemos hartado de ver fotos y escuchar que Valentino Rossi se había dibujado en el casco un pez pequeño, que era como el pez de la película, ahora ya, Borja, ¿qué película era?
Nemo, ¿no?
Nemo, sí. Un pez parecido a Nemo y un tiburón que le perseguía, y que ese tiburón era Lorenzo, y el pez era Nemo, y la medusa era Márquez. Pues llega Márquez y dice en Twitter, hemos pescado un gran triunfo. Bueno, pues claro, después de tanta gaita, al final se hablaba del duelo de Márquez con Lorenzo, de Lorenzo y Rossi, y yo creo que Rossi estaba cargando mucha presión sobre Jorge Lorenzo, además estando en casa, y el que se ha llevado el gato al agua ha sido Márquez, y lo ha hecho porque ha sido el más listo. Así que vamos a escuchar qué dice Márquez de cómo ha ganado esta carrera.
Está claro que me hubiese gustado ganar en seco, toda la carrera en seco, porque creía que tenía posibilidades, pero bueno, al final hemos tenido que cambiar de moto 2 veces, la primera vez que creo que pasa esto, y nada, al final creo que sí que he hecho una estrategia buena, pero desde el equipo me han indicado perfectamente en todo momento desde la pizarra quién hacía mejor tiempo, si en seco o en agua, y me han ayudado mucho también a elegir la estrategia. Veía que detrás de Jorge no iba del todo cómodo, en esa acción solo quería dejar pasar a Jorge, pero Valentino se ha colado, y bueno, al final he visto que iba detrás de ellos. He visto que sufría un poco con los neumáticos de agua, patinaba muchísimo la pista, y setup, como todos, hemos salido un poco al aire porque no habíamos probado y no iba de todo cómodo. Decidí mantenerme y cuando he visto que con los de agua no los podía seguir, entonces he entrado a box para jugármela todo a los slicks.
Bueno, pues le ha salido bien y no ha muerto del todo en el Mundial. Bueno, él se daba ya por acabado. Le pregunta Borja por si está fundido en el Mundial y no está tan negativo como en otras carreras. Esto es lo que habla de sus posibilidades en el campeonato. Está ahora mismo a 40 puntos de Jorge Lorenzo y, por supuesto, está un poquito más lejos, a 63, y eso es lo malo para Márquez, de Valentino Rossi.
El campeonato sí que, bueno, siguen siendo muchos puntos, ¿no? Pero bueno, el primer objetivo después de Silverstone era ganar, y lo hemos conseguido. Ahora el segundo objetivo es volver a ganar, a ver si lo podemos volver a conseguir. Pero bueno, hoy ha fallado Lorenzo. Los números dicen que durante un año todo el mundo falla una o dos veces mínimo. Parece que Rossi este año tiene su año perfecto, porque hoy en seco era claramente superior Lorenzo. Pero bueno, Rossi ha sido una vez el más listo, el que ha utilizado la experiencia, y de momento tiene estos 23 puntos que ahora ya pues le van a costar más de recuperar.
¿Descartando completamente como el otro día, o y te autodescartas un pelín menos?
No, sigo en la misma situación. Si fuesen 25 menos, aún, ¿no? Vuelves a entrar un poquito, pero bueno, que sí que estoy más cerca, pero quedan menos carreras.
Bueno, pues está más cerca, pero quedan menos carreras, y así están las cosas, Borja. Yo creo que parece que los dioses, o en este caso estamos en COPE, Dios está con Rossi, porque es que la lluvia, claro, es que aquí hay distintas lecturas según donde hablemos. Al final, la lluvia le está viniendo a Rossi de perlas, a pesar de que lo ha hecho mal hoy, que ha entrado tardísimo, que la pedían en boxes, entra. Mira, yo te digo una cosa, lo hablaba contigo fuera de micrófono, como seguidor, como después de años viendo Fórmula 1, es que para mí era tan claro que si un tío como Bath, gran piloto conocido por sus títulos mundiales, Lori Bath, con la Yamaha, el francés, está haciendo 7 segundos más rápido que los de delante, había que entrar. Se lo han puesto a Lorenzo, que aún así ha tardado la intemerata. Se lo han puesto a Márquez, que ha tardado mucho menos en entrar. Y es que Rossi quería quedarse con las ruedas mixtas.
Sí, bueno, digamos que aquí también hay varias cosas, ¿eh? Primero de todo, no hay comunicación directa de palabra entre box y pilotos, como todo el mundo sabe. Todo depende de lo que se marque en las pizarras. Además, como ha dicho Márquez, o como hemos oído a Márquez, este doble cambio de motos tampoco había pasado antes, con lo cual, digamos, es una variable poco estudiada por los equipos. Y para que te hagas una idea, a Lorenzo le han marcado la opción de entrar con un IN, I-N, o sea, entra. A Márquez con un DRY, DRY seco. En el caso de Márquez estaba pensado para que él entendiese cuál era la opinión del box. Ellos habían decidido que, y Mark lo sabía, que el decidir por sí mismo, que es lo que tiene que hacer el piloto, porque al final es el que toma la decisión, pero decir por sí mismo en una situación complicada no iba a ser sencillo, y por eso pidió un código al equipo para que le marcase algo que le sirviese de orientación, y con esa palabra, con ese dry, con ese seco, le han más o menos le han venido a decir, ojo, que la pista ya está seca, y eso el equipo lo ha sabido porque ha estado viendo los tiempos, como dices tú, de pilotos como Lloris Bath o pilotos como Scott Redding y Bradley Smith, que andaban ya con los neumáticos de seco. En el caso de Jorge, simplemente se les ha ocurrido ponerle un IN, y Jorge nos ha explicado, era una situación extraña, porque cuando los equipos han marcado la entrada a boxes, es cierto que ha comenzado otra vez a llover un poco. Y ahí, bueno, pues yo creo que un poquito también juegan factores como la sangre fría del piloto y lo que tiene o lo que no tiene que perder. Lorenzo ha considerado que él, digamos, no podía arriesgarse más de la cuenta si Valentino estaba en pista, y Valentino, que era el que estaba tirando, consideraba que tampoco él era el que podía arriesgar porque estaba jugando el Mundial, y se ha pasado de largo, digamos, de precavido. En el caso de Márquez tenía mucho más margen porque, bueno, pues él puede jugársela mucho más. Es complicado, yo sé que desde fuera es fácil de entender, pero yo que he estado viendo la carrera desde dentro de un box, es a veces muy difícil saber exactamente qué puede pasar, porque aparte la lluvia, y eso lo sabes tú bien, no cae igual en todas partes del circuito.
No.
Estamos hablando de, en este caso no es un circuito muy grande, pero son 4 kilómetros y pico de circuito, que puede estar chispeando en la recta de aquí, pero en la curva de allá estar jarreando, y en la otra curva de la otra punta no está lloviendo. Entonces, el piloto al final es el que sabe realmente cómo está la pista. Y se ha unido además un factor más. El circuito estaba reasfaltado, eso hace que la pista esté muy oscura. El cielo estaba muy oscuro y los pilotos cambiaron de visera en la parrilla de salida para tener esa visera de lluvia, que también era un poco más oscura, y al final, entre todo, tampoco se percibía muy bien en la pista si realmente estaba muy húmedo o estaba muy húmedo. O sea, quiero decir, es muy complicado, y al final Márquez va a dar la sensación de que ha sido el más listo, eligiendo el momento de entrar. Redding ha entrado cuando ha entrado porque no ha tenido más remedio, porque se ha caído y ha tenido
que cambiar de moto. No, pero escucha una cosa, que voy a... A ver, yo entiendo todo lo que dices, ¿eh? Y además creo que tienes razón, que todo, que al final tiene la última decisión el piloto. Pero si te das cuenta, los más listos, dentro de los de arriba, son los del box de Lorenzo, que le dicen antes que Márquez que entre. Lo que pasa es que Lorenzo sigue, y a la vuelta siguiente le dicen a Márquez que entre. Es decir, que en el orden de quiénes han sido los que estaban diciendo que entrara antes, han sido los de Jorge, porque los de Márquez y Rossi ha sido a la vez. Y luego ya está la decisión de cada piloto.
Sé lo que dices, pero a caballo a toro pasado.
No, pero yo lo decía cuando lo estaba viendo, ¿eh?
No, digo, a toro pasado lo entendemos fácilmente, pero en el momento no había una certeza ni siquiera de que aquello estaba yéndose a seco y de que no podía terminar, empezar a llover otra vez, porque realmente cuando ha terminado la carrera otra vez ha empezado a chispear. Por ejemplo, hazte la idea, Bradley Smith es el único piloto que ha decidido no cambiar de neumáticos. Ha salido con slicks, cuando ha llovido ha seguido rodando con slicks, ha estado rodando por momentos en 2 minutos 13 cuando en la cabeza estaban rodando en lluvia, creo que en 1:47, 1:48, es decir, estaba perdiendo unos 25 segundos por vuelta. El jefe de su equipo, Hervé Poncharal, me ha dicho que en esos momentos solo estaba pensando que como se cayese el piloto le iba a dar una paliza por no haber entrado en el box, y al final se ha sacado y el propio Smith me ha dicho: he pensado, estás loco, y lo único que pensaba es, por Dios, que pare de llover. Claro. Ha tenido la suerte que ha parado de llover, y cuando termina la carrera, Bradley Smith ha quedado como uno de los tipos más listos de la clase, porque ha sido el único que no ha entrado y se ha llevado un podio que para él es mucho más casi que una victoria de Marc Márquez. Por eso te digo, es muy complicado valorar cuál es la decisión correcta, y evidentemente Márquez lo que ha hecho bien ha sido fiarse de su box. Lorenzo lo que ha hecho mal en ese sentido ha sido no fiarse del todo de su box.
Exacto.
Y creo que en el box de Valentino en ese sentido lo han hecho mal de las dos maneras. Ni el piloto ha entendido bien cómo tenía que entrar, ni el equipo ha entendido bien cuándo tenía que hacer entrar a su piloto. Y aún así, Valentino Rossi ha sido quinto y ha salido más líder del Mundial en esa carrera.
Fíjate que además el jefe mecánico estaba enfadado porque había entrado muy tarde Valentino, pero es verdad que ellos han estado también tardíos, o sea, que es que esto era una cuestión, y además que la gente lo entienda, si Valentino sigue con esa rueda acaba en las lonas y acaba el 12 o el 15 o en fin, o sea, que también la posibilidad esa de 7, de hacer 8 vueltas todavía con la intermedia, con carril seco, era una locura.
Es de lluvia, porque bueno,
es verdad, la de lluvia, perdona, sí,
que tienes, es lluvia, es completamente
razón.
Neumático lluvia, claro, intermedios, habrá el año que viene con Michelin, pero Bristol no tiene intermedios.
No tiene intermedios, correcto.
Y era una pista que estaba, ya se veía que había un carril, estaba bastante seca, o sea, como dices tú, era imposible terminar la carrera con ese neumático. Solo podía haber terminado la carrera con ese neumático Valentino si hubiese empezado a llover otra vez. Y entonces ahí pues habría girado toda la rueda de nuevo y él habría sido el más listo de todos porque se había quedado y porque había intuido que iba a llover, y diríamos que como conoce la región, ha visto cómo soplaba el viento, la forma de las nubes y...
Vamos, que con lo bien que nos lo hemos pasado todos viéndolo por la tele, a ti no te veo muy emocionado, ¿eh?
No, a mí me parece que como espectáculo deportivo es interesantísimo y ya le gustaría a muchos deportes poder enseñar espectáculos como estos, pero como algo puramente, digamos, relacionado con la competición, es decir, que gane quien es el mejor en todos los sentidos, o sea, sea con la pista completamente mojada, sea la pista completamente seca, eso queda un poco diluido porque al final juegan otros factores, entre ellos un poco, entre comillas, el factor suerte.
Hombre, yo te digo una cosa, a mí cuando yo he sufrido mucho, porque yo quiero ganar los españoles, yo no soy de Rossi, aunque admiro a Rossi por su calidad, te digo porque como hay algunos que quieren que gane Rossi, yo quiero ganar los españoles. Al final he sufrido con Lorenzo porque yo decía, si te está ganando Rossi con la rueda de agua, ¿por qué sigues en pista? Alma de cántaro, o sea, es decir, yo decía, entra ya, si está, es lo que decía Márquez, yo no me veía cómodo con la rueda de agua, tengo que buscar otra solución, que es verdad que luego a veces Márquez ha fallado también, pero a mí ese juego el juego mental, a mí me gusta mucho, yo entiendo que puede haber alguien como Bradley que la toca la lotería, o era Scott Redding el que se había salido, ¿no? En la vuelta al principio.
Scott Redding que se había caído y que tuvo que entrar.
Se cayó. Sí.
A cambiar porque no había tu tía.
Bueno, puede pasar, pero también es verdad que esa manera de decir, oye, si tú estás viendo que estás perdiendo en condiciones de agua, pasa slicks, olvídate, ya está, ya sé que no te gusta el slick porque tienes que estar 3 vueltas calentando la goma y viendo las trazadas, pero es que al final te va a costar un disgusto, y efectivamente, si tú paras muy tarde, te va a pasar los que han parado pronto, los Redding, etcétera, etcétera, y pero te puedes poner nervioso.
Te voy a añadir otra variable.
Sí, dime.
Ni siquiera los pilotos tenían muy clara la referencia de lo que estaba pasando en la pista en cuanto a tiempos. Es decir, no sabían si su 1:47 era una buena vuelta o no era una buena vuelta. Márquez en este caso sí, porque tenía delante a los dos con los que estaba planeando y se estaban yendo. Valentino iba primero, con lo cual él veía claramente que era el mejor en esa situación. Jorge iba segundo y nos ha comentado que se sentía más o menos cómodo y que veía que no se le iba a Valentino. O sea que son demasiadas variables para que... Y más cuando te estás jugando un Mundial. Son tantas variables que... es un batiburrillo en el que hay que saber ser muy buen gestor, y en este caso el mejor gestor ha sido Márquez, y uno que podía haber sido muy mal gestor hoy, como es Valentino Rossi, se ha llevado el premio porque Lorenzo ha gestionado mal otra parte, que es la de calentar los neumáticos y no precipitarse, como ha comentado él mismo.
No precipitarse, efectivamente. Bueno, Rossi no ha subido al podio, pero después de la carrera le han hecho subir al podio a saludar a los tifosi, y esto es lo que les ha dicho ante el fervor general de todos los seguidores del 46.
È stato molto bello questo, oggi la coreografia della gente è veramente incredibile, fantastico per me.
Incredibile la coreografia al pubblico, fantastico suo appoggio.
La gara è stata un po' strana.
Carrera un poco extraña.
Sono riuscito a salire sul podio, però comunque grazie a tutti, grazie del supporto come al solito un infine.
Pues eso, que gracias por el apoyo y que ha salido una carrera un poco extraña y no he podido subir al podio. Pero gracias por vuestro apoyo, como siempre. Luego, cuando habéis hablado con él, os ha explicado que efectivamente al ir líder le costaba mucho la posibilidad de parar, y al ser más rápido en las condiciones que había, que Jorge Lorenzo le estaba, por eso tardó tanto en parar en boxes, y que eso influyó en que el resultado fuera peor, pero al final estaba relativamente contento. Aunque se ha quedado un poco con el sabor, ¿no, Borja?, en la cara de que podía haber pegado un testarazo al Mundial mucho más fuerte, ¿no?
Sí, aunque yo creo que es un poco la sensación hoy de todos. En seco, la pinta que tenía era que hoy podía ser un buen día para Lorenzo, y se ha visto en las primeras vueltas. De hecho, la vuelta rápida de carrera y el nuevo récord de circuito lo ha marcado Jorge. Pero bueno, Valentino probablemente con el paso de las vueltas, estando de tercer desde el inicio, se habría crecido. Sí, yo creo que a ese le ha quedado un poco ese mal sabor de boca porque es por ese componente sentimental de correr en casa y no haber sido capaz de ganar aquí, porque tampoco ganó en Mugello, y de haber sido capaz de haber subido al podio. Pues bueno, para celebrar con las 92.000 personas que han abarrotado hoy Misano, para celebrar, digamos, el buen resultado. Aún así, bueno, ha tenido un gesto de salir al podio, porque realmente le estaban reclamando todos esos aficionados que han invadido la pista, y yo creo que al final, y lo ha reconocido también luego hablando con los periodistas, el resultado era bueno porque Lorenzo se ha caído.
Sí, sí, es verdad. ¿Y podemos seguir creyendo en un título de Lorenzo, Borja? Porque... Cuidado,
sí, 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 sí. No. Podemos seguir creyendo en un título de Lorenzo, como dices tú, para mantenernos en la línea editorial de la cadena, Dios parece que se ha puesto del lado de Valentino, aunque alguno, y esto ya es rompiéndole nuestra línea editorial, considera que ese Dios es el propio piloto italiano.
Sí, pero está rompiéndola, sí, sí. Correcto,
son, son cinco carreras y él mismo lo ha dicho. Su problema ahora mismo es Marc Márquez, en el sentido de que puede ser que Lorenzo gane todas las carreras, y de ganarlas, si no está Márquez, perfectamente Valentino puede ser segundo en todas. Eso se supondría, seguir manteniéndose en esa estela. Aún así, cinco victorias de Rossi, cinco segundos puestos de Jorge, si no hago malas cosas, son 25 puntos de diferencia y Lorenzo terminaría ganando el Mundial. Lo que pasa es que con Márquez de por medio puede haber muchas carreras en las que Márquez gane, puede haber carreras en las que Márquez quede segundo y Jorge gane y él quede tercero, así que no le va a valer ser reservón, sino que va a tener que también saber ir al ataque cuando toque, pero... Aragón llega a final de este mes, que es una época en la que nuestro país puede llover, ya lo hizo el año pasado. En Japón
puede
muchas
llover.
Veces llueve,
sí.
En Australia te puedes encontrar cualquier cosa, porque ahí de repente te sale una carrera de Moto3 mojado y de MotoGP con un sol espléndido, o viceversa. El año pasado ya tuvimos carrera de MotoGP en lluvia. En Malasia ni te lo cuento, tú ya conoces cómo es aquello.
Sí.
Cierras los ojos, lo sabes, y de repente te cae una chupa de agua sideral.
Y te crece una palmera, de hecho.
Y te crece una palmera. Y cierra el Mundial Valencia, primera semana de noviembre, que también es una época en la que al cielo le gusta regar los campos, así que pueden pasar muchas cosas en ese sentido también, y de momento la climatología ya hemos visto que corre con Valentino.
Sí, desde luego. Bueno, pues en Moto2 ha ganado Zarco, ha dado su salto mortal hacia atrás, que los rivales dicen a ver si algún día te tienes una pequeña distensión bonito y tal, pero al final ha ganado Zarco, pero nos hemos quedado con la remontada de Tito Rabat, y Tito ha tenido a bien atendernos. Enseguida tenemos aquí en COPEGP.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20€. My first kiss went a little like this.
COPE GP.
Gran remontada la que ha hecho Tito Rabat en Moto2. Estaba octavo después de una salida complicada, que espero que nos lo pueda explicar qué pasó, pero al final consiguió encontrar el ritmo, no tenía ritmo al principio, se le fueron los de delante, recortó más de segundo y medio con el grupo de delante y acabó en la segunda posición en gran forma y además levantando el brazo merecidamente. Tito Rabat, de nuestro protagonista hoy en COPE GP. Hola Tito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntame qué pasó en el comienzo, por qué te fuiste para atrás.
Sí, al principio ha sido una salida difícil. He salido, pero tanto la temperatura de la pista como la del aire ha cambiado mucho, ¿no?, respecto al viernes y al sábado. Ya hemos escogido el neumático duro, tanto el delantero como el trasero, y se cerraba mucho al principio. Lo que ha hecho que junto a una salida normal, pues las primeras curvas, si vas un poco más lento, se te comen, ¿no? En esta categoría, esto es lo que me ha pasado. Después en la curva 11 se me cerraba todo el rato de adelante, es una curva que se hace a fondo, y ahí perdía mucho tiempo. Hasta que no han pasado unas cuantas vueltas, no se ha calentado el neumático, no he podido coger feeling con la rueda delantera. Y no podía empezar ahí rápido, nunca como en entrenos, pero ya al menos tenía ritmo. Entonces he ido cogiendo primero Julito, después me he ido pasando pilotos, ¿no? Julito, Folger, Corsi y Nakagami, finalmente. Y bueno, Zarco ya se ha ido al final. Ha sido una carrera dura, difícil, pero bueno, contento de acabar segundo y con las cosas puestas ya de vista en Aragón.
Sí, además yo creo que la sensación buena de lo de hoy... Es verdad, Zarco puede proclamarse campeón en Aragón, es su año, y la sensación buena que has dejado es que te hemos visto otra vez un poco con el ritmo que tenías de carrera antes, ¿no? O que has tenido en los buenos momentos de la temporada. Es decir, que para Aragón sí que puedes estar en la pomada por la victoria.
Sí, está claro, y es una carrera de menos a más, como las que hacía antes. Pero bueno, de mañana tenemos un test muy importante aquí con Ohlins. Tanto Johan como Alex tienen un paso de curva un poco más alto que nosotros, ¿no? Nosotros frenamos y tenemos que seguir reduciendo la velocidad para girar, si no nos giramos. Ellos, pues por lo que sea, frenan y pueden dejar el freno más rápido y giran sin problema, por lo que veo cuando voy detrás de ellos. Entonces mañana vamos a trabajar sobre todo en esto, aquí en Misano, y después lo que te he dicho, el gran premio de casa, con toda la afición y con muchas ganas de ir allá.
¿Has vivido en esta remontada, ha habido algún momento que has dicho, cuidado que me voy a tocar, que voy a acabar como Rins, fuera de pista? ¿Ha habido algún momento de verdad que se te hayan puesto de corbata?
Bueno, ha habido un par de momentos que he dudado un poco, digo, a ver si los podré pasar, no podré pasar, pero poco a poco te vas encendiendo, todo se te va calentando y tú solito pues ya vas, en aquel momento no eres consciente de si te vas a tocar o no te vas a tocar, sino solo piensas en tirar para adelante y si a la mínima posibilidad de pasar a alguien pues lo pasas sin pensártelo, ¿no? Durante la carrera no tengo ninguna duda en el momento de si voy a caer o no, no lo he pensado.
Sí, no, y además hemos visto que en el adelantamiento final no has dejado para mañana lo que podías hacer hoy, o sea, es decir, que te has ido directo, cuando él te ha recuperado la posición, has vuelto a atacar en el último momento y se ha colado y ahí ya te has podido marchar.
Sí, sí, lo que te he dicho, en las carreras cuando estás encendido, esta sensación es muy bonita y por lo menos ahí he podido disfrutar cuando iba remontando.
Ha sido una carrera con muchas caídas. ¿Qué pasaba? ¿Estaba muy frío el asfalto o muy deslizante por el nuevo asfalto que sigue sacando esa grasilla de cuando está reasfaltado hace muy poco tiempo? ¿Qué pasaba para tantas caídas?
No, yo creo que ha sido lo que te he comentado al principio, ¿no? Últimamente... En las carreras anteriores también ha pasado que las condiciones del viernes y del sábado no tienen nada que ver con las del domingo la carrera. Y sobre todo, pues en Moto2, pues la puesta a punto es muy crítica. Con estas gomas este año varía a la mínima, o sea, al menos con las suspensiones de Ohlins, varía a la mínima que varía la temperatura, varía todo. Y esto es lo que al principio se cerraba, la gente que habrá escogido el duro pues habrá tenido problemas como yo al principio, la gente que ha escogido el blando pues se le ha parecido otra cosa en vez de la que se pensaba y todo ha cambiado, ¿no? La forma de conducir, a lo mejor podías hoy frenar más tarde pero podías pasar menos rápido, yo creo que ha sido el cambio de tiempo.
Y porque Alex Márquez también había cogido duro, ¿no? ¿Tu compañero?
No,
No, ah, el blando.
A Alex había, bueno, no lo sé, él me había dicho que cogía el blando, pero a veces es peor coger el blando porque tiene más grip a las primeras vueltas y aún se cierra más delante, así que esto es un mundo y,
sí, ya
y lo que te digo, cuando cambian las condiciones así, la puesta a punto es crítica como la que es este año, es bastante difícil.
Además, este es un circuito de paso por curva. ¿Cuántas décimas crees que puede ganar con esos cambios que vais a intentar desde mañana, con las suspensiones, con Ohlins?
Pues esperemos que la diferencia que nos falta, ¿no? Siempre aquí hemos ido muy rápido, hemos empezado muy bien desde el viernes, el sábado también muy bien. Y siempre cuando este momento, cuando llegamos al momento que la pista está limpia, la temperatura está bien y el momento de máximo nivel, que es el crono, ¿no? Pues ahí siempre nos vuelve el mismo problema. Queremos dejar el freno, hacer paso por curva y aparece este chattering o esta desconfianza de adelante, cosa que los demás parece ser que tienen otros problemas seguro, pero este no. Entonces, intentaremos trabajar sobre esto y a partir de aquí buscar una base mejor para empezar en Aragón.
Bueno, ¿y para cuándo sabemos dónde vas a ir a MotoGP? ¿En qué equipo vas a estar?
Bueno, espero que antes que Aragón lo sepáis.
Ajá.
Pero de momento no está nada hecho aún y,
o sea que ya
y
lo...
a ver, primero hay que decidir.
Ya lo tienes, ¿no? Pero no puedes decir.
No lo tenemos aún cerrado del todo, pero esperemos poderlo cerrar pronto, porque la verdad es que tengo ganas de cerrar y empezar, y bueno, y solo centrarme en las 5 carreras que quedan hasta Valencia.
Muy bien, pues Tito, como siempre, discreto, muy bien. Es lo que tienes que hacer. Pero vamos, si lo vamos a saber ya antes de Aragón, esto está, en fin, calentito, ¿eh? Bueno.
Eso espero.
Muy bien, pues muchas gracias, Tito Rabat, y que sigas haciéndonos disfrutar con remontadas como la de hoy. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros. Un abrazo.
Está al caer ya el futuro de Tito Rabat, porque se le ha escapado un no se puede decir mientras estaba diciéndome que su futuro se iba a anunciar antes de la carrera de Aragón. Y Borja, ¿dónde crees que puede ir por dónde crees que puede ir la cosa? ¿Dónde va a ir Tito Rabat?
Bueno, creo que es bastante fácil. Soy muy fan de Extremoduro, añado. Creo que la cosa es bastante fácil. Scott Redding, el piloto del Mark VDS, que es el equipo de Moto2 de Tito Rabat, corre el año que viene en Pramac Ducati, ocupando el puesto del colombiano Johnny Hernández y como compañero de Danilo Petrucci, que fue el piloto que consiguió el podio el otro día en agua en Silverstone. Y ese hueco que tiene Scott Redding, que es el que ha subido ya al podio con Honda en MotoGP, en el equipo Mark VDS, va a ser el que ocupe Tito Rabat a partir de la temporada que viene, así que tendremos un piloto español más en la clase reina y un piloto con una de las motos buenas. Veremos a ver qué tal se desenvuelve Rabat con esta MotoGP. Es una MotoGP complicada, la Honda. Algunos por el estilo de pilotaje que tiene le ven más, yo entre ellos, una Yamaha, pero bueno, es un piloto muy trabajador y veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar con la Honda de este equipo.
O sea, va a ir con Honda VDO Racing, ¿no? Vale, pues ya está, tomamos nota. Porque evidentemente a él le ha faltado decirlo. Yo le he intentado tirar, pero no ha habido forma. Bueno, normal también, ¿eh? Es que me creo yo que voy a llegar y voy a tocar las campanas. Hablamos de Moto2 y he dejado un poco para el final. Por cierto, os aviso, quedaos todavía, que el programa va para largo y que vamos a tener una entrevista con Max Verstappen, que es la nueva estrella de la Fórmula 1, la joven estrella de Fórmula 1 y el compañero de Carlos Sainz. Y que vamos a hablar con Marta García, campeona de la Copa FIA de karting, hoy mismo. Y que vamos a hablar de más cosas, es decir, que esto no para. Es una de las cosas buenas de que estemos en un podcast, que la duración es más larga, ¿eh? Así que vamos a tener motor para dar y tomar. Iba a lo de Alex Rins. Yo creo que ha sido la carrera del cruce de cables de Alex Rins absoluto, que ha acabado, empezó con caída, por su culpa, se cae yendo segundo con Aegerter y acaba en bandera negra. Dadme un pequeño resumen, porque claro, la gente dirá, ¿pero qué le ha pasado a Alex Rins, ese chico que habla tan tranquilo y que está siempre tan calmado?
Bueno, sí que ha sido un poco surrealista. En principio se le veía, en este circuito ha estado muy fuerte. Yo creo que a lo mejor ha perdido un poco la concentración en esos momentos o el sitio, porque Gerter, que salía con neumáticos más blandos, ha empezado a tirar desde el principio. Ha sido un poco como una visita inesperada, el propio Zarco lo comentaba. Bastante también contundente en los adelantamientos, y creo que en eso se ha cebado un poquito Alex. Ha intentado adelantar en un momento inoportuno al piloto suizo y se lo ha llevado por delante. Luego hay que reconocer, en las redes sociales le ha pedido disculpas por el error cometido. Ha podido volver a pista, y cuando ha vuelto a pista estaba con vuelta doblada. A la moto no le ha pasado nada, y viendo los tiempos por vuelta, de repente he visto que la vuelta más rápida en un momento dado era de Alex Rins, de todos los pilotos, incluyendo a Zarco, Rabat y los que estaban por delante. Y era la vuelta más rápida y rondaba por el puesto 25. Ha llegado a la altura del grupito del segundo puesto en el que andaba eso, Rabat, Folger, Simón, Corsi, etcétera, y no se le ha ocurrido otra que ponerse a adelantar. Y ya sabes que los pilotos doblados se les saca una bandera azul por la que tienen que apartarse y no inmiscuirse en esas batallas. No sé si es que no lo ha entendido muy bien. Se ha dedicado a adelantar y, bueno, pues le han pedido que devolviese las dos posiciones que había adelantado, o que se fuese para atrás y dejase pasar de nuevo a los pilotos que haya pasado, que creo que eran en ese momento Simone Corsi y Jonas Folger. No ha hecho caso y al final, pues, descalificación, bandera negra, le han puesto un punto además de sanción en el carnet. Descalificación no solo de carrera, sino del Gran Premio al completo han sacado luego, que quiere decir que figura como desaparecido en esta carrera, ni siquiera como... Así que, bueno, un pecado de juventud de un gran piloto, de una de las revelaciones de la temporada, que por suerte, como ha tenido una consecuencia para Gerter, más allá de la caída, que tiene ninguna consecuencia física, pues lo dejaremos como la anécdota de la carrera.
Fíjate que se ha retirado saludando al público. Quiero decir, esto hay que ser torero. Cuando la lías, ya la lías.
Es muy crack, con estilo. Con toda la timidez que se le ve, cuando le dejas un poquito, es muy crack. Y la verdad es que yo me he reído mucho cuando he visto la bandera negra y he visto que se incorporaba en la moto y empezaba a despedirse de la afición.
Bueno, pues.
Carrera torera, como has dicho tú.
Sí, esto es lo que decía Alex Rins.
A ver, primero todo pedir disculpas, ¿no?, a Gerter, porque, bueno, veía que yo tenía un poquito más ritmo que él, incluso él iba con la goma mórbida y nosotros con la dura, pero bueno, al final pedirle disculpas. Y después he optado por intentar aprender. Al final me he esperado, he tirado las primeras vueltas para ver si atrapaba a los delante, pero estaba muy lejos, así que he optado por aprender, por engancharme al grupo y nada, y de todo se aprende. No he visto nada. La bandera negra, cuando a falta de tres vueltas sí que la he visto que me la sacaban, y digo, uy, la he liado.
Bueno, pues la ha liado, ya está. Y es
resumido.
Que, la ha liado. Pero bueno, de Moto3 poco hay que decir, ¿no? Es verdad que Bastianini ha ganado, que Ken se ha tomado día libre, pero no sé, yo creo que el Mundial
no,
lo tiene...
Pero... El Mundial está bastante hecho, ha sido una carrera muy bonita. Yo creo que como aperitivo para lo que ha venido después ha sido muy interesante, porque ha sido una pelea muy cerrada. Los italianos han salido desmadrados desde el principio, en el sentido, en un buen sentido, porque ya desde las primeras vueltas había adelantamientos que parecían de última vuelta, no tenía demasiado sentido, Fenati, Antonelli, el propio Bastianini. Kent ha tenido algún problemilla al principio, pero cuando estaba en el grupo, aquí ha pasado mucho este fin de semana, pilotos que se han salido del límite del circuito, y cada vez que te sales del límite del circuito, en los entrenamientos te anulaban la vuelta. En este caso, se hace del límite del circuito en varias ocasiones, y al final dirección de carrera todo por sancionarle con perder un puesto. Y como iba séptimo en ese momento y el octavo estaba a 4 segundos, Ken ha tenido que bajar hasta el octavo puesto para cumplir su sanción, y eso le ha dejado ya completamente fuera de carrera, porque como te digo, andaban ya los perseguidores a 4 segundos. Se ha quedado su grupo de 6 delante, en el que estaba Efren Vázquez, y desgraciadamente la única opción que teníamos, y se ha ido al suelo. Y luego pues una preciosa batalla de 2 últimas vueltas entre Fenati, Binder, Antonelli, Oliveira y Bastianini, que no había ganado nunca en el Mundial, ha logrado su primera victoria, y además yo creo que lo ha hecho, bueno, en un circuito muy importante para él, evidentemente, porque es en casa, y su equipo, el equipo Gresini Racing, que es donde corría Marco Simoncelli, tiene la sede también aquí al lado de Misano. Y bueno, pues yo creo que una victoria significativa por el piloto que es y por el potencial que tiene. Evidentemente, lo has dicho tú, 55 puntos de desventaja en la general son una barbaridad, cuando solo quedan 5 carreras, tendría que pasarle algo a Danny Kent, en plan, tendría que un 0, básicamente, y a partir de ahí que Bastianini se creciese mucho y Ken se viniese abajo, y parece complicado, y más bien lo dejaremos esto como una mala tarde del británico y una fiesta italiana por la victoria de Bastianini, una bonita carrera, pero un Mundial, como dices tú, muy, muy decidido.
Bueno, pues a ver, en 2 semanas estaremos en Aragón, veremos a ver qué nos da esa carrera en Motorland. Así que nada, hasta entonces hablaremos de moto. Bueno, seguro que algún día más hablamos de motos aquí en COPEGP. Gracias, Borja, como siempre, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muy bien, que todo el mundo esté muy atento a Aragón, porque esa pinta ya sí que es definitiva para saber si realmente Jorge Lorenzo puede pelear por el título. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Bueno, pues quedaros aquí, que hablamos enseguida de Fórmula 1.
COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that.
Y si hablamos de F1, hay que hablar lógicamente de McLaren Honda. El otro día hubo un tiroteo verbal con Arai, la prensa británica, en el Gran Premio de Italia. Y la verdad es que estos dos últimos Grandes Premios han sido un golpe muy duro para la escudería. No que no se esperara, no, sí se esperaba que en Spa y Monza van a sufrir mucho, pero sí que es cierto que los 3 segundos por vuelta que estuvieron en Monza han sido realmente tremendos. Que nadie siga, el que siga diciendo. A ver, la gente interpreta mal. Ha dicho Briatore que Alonso está muy feliz y muy contento porque el contrato es muy bueno y cobra a final de mes. Como siempre, se comete muchas veces el error en esta bendita profesión de no contextualizar las cosas, de no saber a quién se lo está diciendo, quién le pregunta y qué sentido tiene lo que hace Flavio Briatore. Briatore contestó eso en una montonera de periodistas italianos en el circuito de Monza. A los periodistas italianos, ¿qué reacción tiene Briatore cuando le preguntan ¿no está infeliz Alonso? Ahora fíjate que Ferrari gana, bueno, no gana, pero bueno, que Ferrari está arriba y que McLaren está tan mal y con lo mal que va el McLaren. Y entonces, claro, Briatore que debe contestar como amigo y a un, digamos, consejero de Fernando Alonso. ¿Qué tiene que decir? Bueno, pues tiene que decir que cobra muchísimo, es decir, viene a decir que el contrato es mucho mejor que el que tenía en Ferrari y que le pagan a final de mes y que está muy tranquilo en McLaren. En fin, tiene que defender el puesto. Al final, ¿qué está pasando? Bueno, pues que Fernando había puesto un plazo, que en principio iba a ser Silverstone, ese era el plazo primero que tenía Alonso, para ver cómo iba a ir el coche. Luego se retrasó a Spa, y cuando vio en Spa que efectivamente el coche no iba, se ha acabado un poco dentro de la escudería, no de cara afuera, pero se ha acabado un poco el buen rollismo. Pero lo que está haciendo Alonso, como dice Ribuller, es devolver lo que él aporta. Si él se deja las narices en el coche y está trabajando mucho para que este proyecto salga adelante, lo que quiere es que el coche y el motor estén a la altura. Y luego hay otra discusión, culpar solo al motor. No es correcto. El motor es un auténtico desastre, sobre todo por una razón. En carrera, su eficiencia es desastrosa en el sentido de que no funciona la parte del ERS, es decir, la parte que adquiere la energía eléctrica del turbo y del compresor. Eso hace que en las rectas, a final de cada recta, el coche esté trabajando con 160 caballos menos, porque no ha recargado suficientemente la batería de la parte eléctrica. Entonces eso hace que las velocidades punta, que ya en cualificación, en los mejores momentos de carrera, pueden ser de 20 kilómetros por hora menos, pero en los momentos en los que está fallando el motor eléctrico, estamos hablando de más velocidad, estamos hablando de 25, de 30 kilómetros, en momentos puntuales, porque claro, lo que nosotros leemos es la velocidad máxima que logra en carrera, que es 20 por hora más lento que un Mercedes, por ejemplo. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Es un problema de funcionamiento y de arquitectura del motor. El motor tiene, en medio de la V tiene colocado el turbo, el compresor y la parte del ERS. Lo que pasa es que el compresor no funciona adecuadamente en ese espacio tan estrecho. Lo que tendrían que hacer es separar el turbo y el compresor algo más, como lo tiene Mercedes, y lo que está valorando Honda es colocar el compresor en otra posición. Pero el reglamento no les deja en 2015. Con lo cual, en 2015 no se puede entrar o lograr que esa parte eléctrica funcione perfectamente. No lo pueden lograr. Tienen que esperar a 2016. De ahí que vaya a ser, salvo la próxima carrera en Singapur, vaya a ser un año de difícil penar como lo que estamos viviendo. Al final es un problema de diseño, es un problema de concepto, un motor demasiado revolucionario y tienen que rehacerlo. Y solo se puede rehacer durante el invierno, y ojo, no hay mucho invierno, con lo cual tienen que estar trabajando. Dice Arai, en lo que se le entiende, porque Arai habla como habla, que en principio ya están trabajando y ya saben lo que tienen que hacer, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, otra cosa curiosa, hemos sabido los 40 caballos más que tenía el motor Evolución, que es el motor prototipo 2016 que estrenó Mercedes, que es una maravilla, se deben en gran parte al combustible, porque el trabajo que está haciendo con Petronas, con su suministrador de combustibles, trabaja en las explosiones, en regularizar las explosiones del motor. Y cuanto mejor, más se pueda retrasar ese momento de explosión, se pueda retrasar un poquito más el encendido, mejor para la parte eléctrica. Pues todo eso influye en que Mercedes tenga esa supremacía, que cada vez que mejor, que pone una evolución, mejora. Y todo porque desde el minuto uno tenían el mejor motor de la parrilla y en el 2010 estaban trabajando en un motor que han estrenado el E14. Honda, para que la gente lo entienda, ha trabajado desde 2013 en el motor que vamos a llevar o que están llevando en el 15. Con lo cual el tiempo, por mucho que esté invirtiendo mucho Honda, es menor que el que ha tenido Mercedes. Estos días he podido hablar, antes justo del Gran Premio, en un paraje en el Lago Maggiore, he podido hablar con Max Verstappen. Max Verstappen es el auténtico chico de moda de la Fórmula 1. La verdad es que es un disfrute verle adelantar. Es muy agresivo, es rápido, está sufriendo a una vuelta con Carlos Sainz y está teniendo más suerte, por otro lado, que su compañero Toro Rosso, porque no tiene tantos abandonos como los cuatro seguidos que ha tenido Carlos Sainz. Pude hablar con él un ratito y nada, enseguida lo escucháis aquí en COPE GP. Max, eres el chico de moda en la Fórmula 1, todo el mundo habla de ti, de tus adelantamientos, de la posibilidad de que vayas a Ferrari. ¿Que hablen tanto de ti es algo que te afecta?
No, realmente no. Es siempre positivo que hablen de ti de esa manera. Y es la señal de que lo estás haciendo bien en la pista. Estoy muy feliz con eso, pero aún quedan muchas cosas por mejorar. Intento ser muy natural en todo e intento encontrar nuevas cosas para mejorar.
Yeah, try to find new things to improve myself.
Hemos visto que en YouTube que preparaste el adelantamiento de Spa en un videojuego. ¿Es eso así? ¿Cómo se te ocurrió adelantar por fuera en Blanchimont y prepararlo antes en el simulador? ¿Cómo fue esa preparación del adelantamiento?
Sí, tengo un simulador en casa, pilotaba con otra gente. Y como se puede ver en el vídeo de YouTube, ya lo había practicado antes y me ayudó, porque te sirve para ver el espacio que había en pista. En ese momento no estaba pensando en que iba a adelantar así en carrera. Pasar a nacer fue más por diversión, por disfrutar de la lucha con otros pilotos, y me salió.
Pero también contó con su ayuda, con la ayuda de Nasser, que iba a meterse en boxer. Y fue extremadamente amable. ¿No cree que habría salido mucho peor con un piloto más duro?
Felipe fue muy limpio. Puedes ver el accidente de GP2 del día anterior y fue realmente peligroso. Me dejó espacio suficiente. Es un piloto experto y limpio. En categorías previas pude ver que piensa en el coche. Y eso es muy positivo.
During his driving, so that's very positive. En Italia hemos leído artículos en la Gazzetta dello Sport, sobre todo en el que se dice que usted es objetivo de Ferrari claro para 2017. ¿Realmente existe esa posibilidad? ¿Cómo ve el hecho de que se le esté vinculando ya con Ferrari?
I have a contract with Red Bull, so,
tengo un contrato con Red Bull.
Yeah, I respect the
lo respeto y estoy muy feliz con ellos por el momento. No veo ninguna razón para cambiar. Siempre es muy interesante tener esa posibilidad de ir a Ferrari, pero por el momento no existe y estoy centrado en lo que estoy haciendo ahora mismo.
Antes de entrar en la Fórmula 1 me dijiste que tu piloto favorito era Fernando Alonso, por lo combativo que era, por lo agresivo que era. ¿Has coincidido en pista con él? ¿Has podido luchar con él? ¿Sigues pensando lo mismo, que Alonso es muy bueno?
Sí, lo sigo pensando. Es un piloto muy veloz, incluso con el material que tiene ahora entre manos, y muy motivado, pero además es un tipo muy normal. Algunas personas dicen que es arrogante, pero no lo es. Es muy amable, puedes hablar sin problemas con él, y cuando iba detrás de él en Hungría, pude ver que es muy experimentado y sabe cómo mantenerte detrás.
¿Y del resto, te gusta algún otro piloto?
Carlos, por supuesto, mi compañero de equipo. Y fuera de eso, no piensas que un piloto te gusta, ¿no? Al final solo piensas en batirles.
Y luego está la figura de tu padre. ¿No es a veces tener es un problema para un equipo que un padre haya sido piloto de Fórmula 1, que sepa tanto de Fórmula 1? ¿No se mete demasiado Jos Verstappen en las decisiones del equipo de Toro Rosso?
Él no hace eso. No está realmente implicado en la escudería. Sabe cuál es su lugar. Yo acude a él para que me dé consejos y está funcionando muy bien.
En Hungría lograste un cuarto puesto magnífico. Realmente hubo suerte, pero ¿crees que es posible llegar con el Toro Rosso al podio?
Por el momento no es algo que sea realista. Tuvimos suerte en Hungría, también para acabar entre los cuatro primeros. Necesitaríamos incluso más suerte de la que tuvimos en Hungría para acabar en el podio. Tal vez en Singapur podamos volver a tener un buen resultado, pero es muy difícil acabar en el podio, al menos este año, tal vez el año que viene.
Antes de coincidir juntos en el equipo, ¿pensabas que Carlos Sainz podría ser tan fuerte como le has visto esta temporada?
Esperaba que fuera un piloto muy bueno, y es bueno para mí, porque tener un compañero de equipo muy fuerte te hace mejorar más. Es bueno para el equipo, y eso es lo más importante.
Ya has logrado el sueño de ser piloto de Fórmula 1. ¿Cuál es tu próximo sueño?
El próximo sueño, por supuesto, es ganar el Mundial. Lo di todo para llegar a la Fórmula 1. Eso es lo que he conseguido hasta ahora. Y ahora haré todo lo posible para convertirme en campeón del mundo.
Gracias, Max. Hablábamos de Fórmula 1 y hablamos de lo que puede ser el futuro de la Fórmula 1. Y es que hoy domingo, el gran momento que ha vivido el automovilismo español es que se ha proclamado por primera vez una española campeona de la FIA Academy. Es una valenciana de Denia, es Marta García, tiene 15 años y ha ganado a más de 50 pilotos de todo el mundo en una carrera que, por cierto, ganó uno también otro de los nuestros, pero es que es curioso que los tres pilotos españoles, Marta García, Xavier Llovera y Alejandro Lahoz, han acabado primero, segundo y tercero en este campeonato de la FIA Academy de Karting. Ha sido en el Le Mans, en el histórico circuito de Le Mans, y nos atiende ahora en COPEGP. Hola Marta, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, a ver, como no estará muy acostumbrada a la entrevista, ya sabes que esto no nos escucha nadie, tú tranquila. En fin, no me como a nadie ni nada, ¿eh? O sea, que tú tranquilita, que enhorabuena, ¿eh? Sobre todo, de 52 pilotos.
Gracias.
Al final, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Tener el temple de lograr el resultado que necesitabas? Porque no has ganado la última manga, pero has estado donde te necesitabas.
Sí, este fin de semana ha sido más complicado que los otros, porque no, las condiciones que habían de pista no hemos podido encontrar la puesta a punto del chasis, por lo que solo he podido llegar a hacer una tercera posición en la final.
Bueno, pero bueno, solo no está mal. Ya subes al podio encima ya, como campeona.
Ya, sí,
ya. pero bueno, con 15 años, viajando en coche, viajando por Europa, ¿cómo lo compaginas el karting? Yo recuerdo que Fernando Alonso me decía siempre, me hubiera gustado estudiar una carrera, pero de verdad que me fue imposible, que acabé... Llegué hasta el COU de entonces y ya está. ¿Qué tal se te da esto de estudiar y cómo lo compaginas con el karting?
Hombre, pues es más difícil porque cuando te vas de carreras, o sea, no vas al colegio y luego, bueno, te llevas los libros y todo lo que tienes que hacer, que te dicen y lo haces en las carreras. Pero sí que es un poco más complicado.
O sea, que estás a punto de poner estás entre los reglajes del kart y el libro, ¿no? Y la física.
Bueno. Sí, a veces.
Bueno, está bien. Lo siguiente para ti va a ser en 2 semanas el Campeonato del Mundo. Me ha dicho un pajarito que estás entre las 5 mejores de todo el mundo.
Sí, el otro corrí en Christians del europeo y en el campeonato acabé cuarta, a un punto del que quedó tercero.
O sea, que podríamos tener una campeona del mundo.
Sí.
Bueno, o sea que sí, di que sí. Sí, con, con convencimiento, ¿eh? Ahora mismo todo el mundo habla de ti. ¿Y cuánto le dedicas a la preparación física, por ejemplo, cada día?
Voy todos los días, una por la mañana una hora y media y por la tarde voy también otra hora o dos horas.
Bueno, no está nada mal, no está nada mal. ¿Y a ti esto de que se habla de hacer un campeonato de Fórmula 1 para mujeres, cómo lo ves?
Bueno, no, tampoco creo que sea necesario porque yo estoy más acostumbrada a correr con también con los chicos, y, o sea, me gusta más. Y tampoco creo que haya bastantes chicas como para hacer un campeonato de Fórmula 1, chicas.
Claro, claro. Y luego hay otra cosa, tú que seguirás todas las carreras, ¿qué piloto es tu piloto favorito?
Hombre, tampoco se sigue mucho las carreras, pero Alonso.
¿Y por qué? Porque, bueno, ahora tú sabes que normalmente los chavales van con el que gana, y el que gana ahora no es Fernando, claro. ¿Eh? Ni mucho menos, desgraciadamente. ¿Por qué te gusta más que Hamilton o que Vettel?
Hombre, Hamilton también me gusta porque es bastante agresivo. Y Alonso porque saca siempre lo mejor de sí mismo.
Claro, claro. Sí, porque tú ¿cómo te catalogamos? ¿Cerebral o cañera? O sea, a saco.
Bueno.
Ya sé que es difícil, pero bueno, dime, ¿qué prefieres tú? ¿Más usar la cabeza? Porque me cuentan los que te han visto hoy que sí, que has usado la cabeza un poco, pero que has sido también agresiva para subir al podio.
Sí, ambas cosas.
Ah, bueno. No, una mezcla que es lo más completo. Bueno, Marta, pues en dos semanas, ¿dónde es el campeonato del mundo?
En la Conca, en Italia.
Vale, pues en Italia. Pues estaremos atentos. Hay que estar atentos a esta niña de 15 años que se convertiría en la siguiente campeona del mundo de karting en esta categoría después de Fernando Alonso. Así que, en fin... sería tremendo, no solo la primera española sino la sucesora de Alonso, así que estaremos muy atentos. Marta, apunten este nombre, Marta García, 15 años, piloto de Denia, que puede ser la primera española que compita algún día con tiempo, no te tomes tanta, no tengas tanta prisa, no seas como Verstappen, despacito, pues nada más, a ver si hay mucha suerte y en dos semanas podemos hablar con un triunfo tuyo.
Vale, gracias.
Venga, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Igualmente, adiós. My first kiss went a little like this. Cope GP. You know that I'd make a save.
Rally de Australia y tenemos otra vez otro título para un Sebastián, esta vez de nuevo tercer título mundial para Sebastián Ogier. Atento a todo lo que ha pasado en Australia, como siempre ha estado pues el hombre que más sabe de rally de este país, que es Javier. Bueno, hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues la verdad es que me hubiera gustado haber estado, pero bien, como la crisis es la crisis y sí. Pero vamos,
has estado atento, he dicho.
Atento, sí. No he perdido ni un solo detalle para ver un año más, ya el tercero consecutivo, como Sebastián Ogier pues ganaba el título mundial y como Volkswagen pues también sumaba su tercera victoria en la categoría de constructores. No era nada de extrañar porque la temporada realmente ha sido tremenda para el equipo alemán, ya que de 10 participaciones que son las que van hasta ahora, a falta del rally de Tour de Corse, que será a principios de mes, Cataluña e Inglaterra, el rally de Gales, de 10 rallies han ganado en 9 ocasiones, con lo cual lo dice todo, ¿no? Del equipo excepcional, de una mecánica excepcional y de los mejores pilotos que hay en el Mundial, consiguiendo entre sus tres pilotos, Ogier, Latvala y Mikkelsen, 19 podios. Jesús. En lo que va de temporada. En total han sumado ya 31 victorias, o sea que supone el 86% de victorias en sobre 36 rallies, o sea que es increíble el palmarés de este equipo, ¿no? Y creo que a este paso pues van a batir pues todos los récords.
¿Sí?
Y bueno, decir que también pues ha habido un resultado medianamente interesante de la parte de Chris Meek, que conseguía la tercera posición, lo cual para el DS pues es una pequeña válvula de oxígeno, y decir que Sordo pues bueno, pues al final tuvo un buen inicio de rally, pero poco a poco se fue quedando retrasado, no puntuaba como piloto, era como un tercer piloto en plan reserva, pero además no conocía el rally a diferencia de sus compañeros, o sea, y entonces pues bueno, pues el hecho es que Sordo consiguió terminar y aprender un rally más para lo que le pueda venir por delante pues en próximas ediciones.
Y ha terminado octavo, pero fíjate que estaba yo vibrando en Twitter cuando veía, claro, se ha disputado siempre de madrugada por el horario australiano, le veía en el tramo 6, creo, no, el 7, después de 7 tramos era tercero. Y yo decía, bueno, ¿cómo ha empezado? Y luego se fue desinflando, ¿no? Ha tenido problemas de frenos también, ¿no?
Sí, ha tenido algunos problemas mecánicos, pero yo creo que lo que le ha dado mucho aire, yo se lo vengo observando en Dani Sordo, cuando no tiene mayores obligaciones, es decir, como le pasó cuando corrió con Mini, de tener que responder pues a una solicitud por parte de su equipo de buenos resultados, yo creo que es capaz de hacer unos cronos, es como si corriera más relajado, ¿no? Y por eso pues le salen muy buenos cronos, como lo ha pasado en la primera etapa de este rally. Y bueno, pues yo no sé, que realmente cuando tiene, bien es verdad que hizo muy buen rally de Alemania, que consiguió aguantar a su compañero de equipo, al que todos le dábamos por un gran piloto, a Neuville, lo aguantó con mucha diferencia del año anterior, lo aguantó con mucha solvencia y consiguió pues cuando menos pues terminar por delante de él, que eso ya pues es un resultado muy positivo, y además en un cuarto puesto de la clasificación general. Yo creo que Sordo pues bueno, se nos da una de cal y otra de arena, no hizo bien un rally de Polonia, no hizo bien un rally de Finlandia, pero bueno, aquí en Australia pues en la primera parte, aparte de los problemas mecánicos, pues, ha demostrado que también en ese tipo de terreno puede funcionar bien, quizás siempre y cuando no tenga ninguna presión para responder a las solicitudes de su equipo.
Y te voy a hacer una última pregunta, ¿con quién te quedas? Porque estamos hablando de dos cracks, ¿Ogier o Loeb?
Yo creo que son tal para cual. Bien, es verdad que Loeb corrió muchos años sin una grandísima oposición, o sea, porque casi no le ganaba a nadie. Pero es que eso mismo está pasando con Ogier. 3 años el equipo Volkswagen funcionando, desde el 2013, y 3 victorias ya, 3 títulos, ¿no? A este paso, aunque Volkswagen ha dicho que cuando menos estaría hasta el año 19, pues imagínate la que nos espera.
Sí, sí,
y el problema es que no hay quien pueda venir hoy por hoy para enmendarles la plana, ¿no? Es muy difícil, tanto por la mecánica que tienen el resto de los equipos como por los pilotos. O sea, hay un problema de carencia de pilotos en el Mundial. En los años 80 y 90 habían 7 pilotos que podían ganar el campeonato y 4 o 5 marcas. Hoy son los que son y no hay para más.
No, la verdad es que no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir atentos a lo que queda de Mundial. Esperemos que Sordo esté en buena línea y a ver qué pasa. Como siempre, estás atento a todo lo que pase y estará ahí Javier. Bueno, Javier, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Ha habido más competiciones, y para hablar de otras competiciones tenemos como siempre a Carlos Barzal. Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas.
Bueno, que hemos tenido alemán de turismo, ¿no? DTM.
Hemos tenido DTM con suerte dispar, no para BMW, que ha dominado las dos carreras, la primera con 5 coches en los 5 primeros puestos, en la segunda 4 victorias para Timo Glock, un viejo conocido nuestro de la Fórmula 1. Y Tom Blomqvist, conocido de la gente veterana de los rallies porque es hijo de Steve Blomqvist.
¿Ah, sí?
El hombre que fue campeón del mundo con los Audi, con el Audi 4. Los nuestros...
¿Y cómo iba papá? Perdona, es que me hierve la sangre cuando lo dices. Lo siento, no puedo evitarlo. ¿Cómo iba papá con el Audi? Bueno, sigue, perdona.
Tremendo. Como decía, victoria Timo Glock ayer, Molina fue noveno y Cuncaella decimosegundo. Y hoy los nuestros no han tenido suerte, se han quedado fuera de los puntos, Molina tiene que abandonar, y como decía, esos 4 BMWs que han dominado el fin de semana en Österreich. Luego hemos tenido World Series en Nürburgring, y ayer ganó Oliver Rowland, que es el hombre que va camino de conseguir el título, con De Vries, recordemos De Vries, el protegido de Ron Dennis tras Hamilton, el chavalito que le está llevando. Y Jafar, uno de los hombres que se pegó el año pasado con nuestro Sainz,
sí,
y nuestro Mel.
Sí.
Y los pilotos de Pons ayer hicieron 12º y 13º.
Fíjate,
aquello de...
Sí.
en fin, que luego dicen de Mary que si el coche, que siempre decimos lo mismo. Que
es que ha hecho podios Mary con ese coche, ¿eh?
Sí, ha hecho podios, sí. No sabemos cómo, pero los ha hecho. Sí. Sí, sí, sí. Y hoy ha ganado Tirelinas, detrás Malia y tercero de Debris. Otro puntito para Roblan, a pesar de hacer dos trompos, acabó décimo. Y camina hacia el título. Tiene 50 de ventaja sobre Basivier. Y una buena noticia, no sé si habéis hablado de ella, Marta García.
Sí, hemos hablado, hemos entrevistado, de hecho. Creo que puede ser su primera entrevista de radio como campeona FIA.
Esta es la a la que se refirió Mouton como ejemplo de mujer en el deporte en España. Lo digo para...
Sí, para no, que quede claro también. Ya te hemos entendido, vale. Bien. ¿Y Antonio García...
Es la semana que
viene. La semana que viene se juega el título, ¿no?
No, quedan dos carreras. Quedan dos carreras la semana que viene y luego ya la última en el Petit Le Mans, que a ver qué tal le va la cosa. Pero hay quejas de Chevrolet por el tema este del balance of performance. Ellos se han quedado un poquito a la cola, de sobre todo con Porsche y demás. Les cuesta, no sé, ya segundos, incluso terceros. Y puede que haya algún tipo de gracia, por decirlo así, para Chevrolet, y que sean competitivos, porque es que al mínimo problema que tienen les es imposible recuperar.
Bueno, Charlie, pues muy completo, como siempre. Es que el día ha venido lleno, llenito de motor. Que completito, que sí. Muchas gracias, que estaremos en contacto, como siempre.
Un placer.
Venga, pues hasta aquí con PGP. Atentos, domingo que viene a las 2 de la tarde, Gran Premio de Singapur. Alonso espera puntuar. Y esa es la idea. Ahora, lo de Hungría fue un poco casualidad, ese quinto puesto. ¿Qué sería lo normal? Octavo. También espera puntuar Sainz, también espera subir al podio Red Bull. En fin, todos los que tienen un motor que no tiene potencia esperan agua bendita de Singapur. Hasta el domingo que viene, un placer, como siempre. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.